Pues nada, pues bien clarito. El número de trabajadores extranjeros en España ha crecido casi un 49% desde 2019. Solamente en el tercer trimestre del año, el 57% del empleo creado correspondió a trabajadores de otro país. Además, la llegada de migrantes ha evitado que 5 comunidades autónomas pierdan población activa en los últimos años. Son datos que refrendan las conclusiones del último informe del Consejo Económico y Social sobre la realidad migratoria en España. Este trabajo hace una evaluación positiva de su impacto sobre el crecimiento de nuestra economía, del mercado laboral y del sistema de pensiones. Antón Costas es el presidente del Consejo Económico y Social y nos acompaña aquí en el estudio. Antón, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, un placer.
Hace unos meses, cuando nos anticipasteis este estudio, dijimos, aquí se presenta cuando lo tengamos. Y aquí estamos.
Y aquí estamos.
Pues encantado.
Muchas gracias por la invitación.
Al contrario, gracias por venir. Por capítulos, el mercado laboral. ¿Por qué es tan positiva la llegada de migrantes? ¿Lo está sosteniendo en parte?
Sin duda lo está sosteniendo en parte. Yo creo que el fenómeno demográfico más extraordinario de estos últimos años es el hecho de que a inicios de este siglo, en 2002 me parece que era, el número de residentes en España nacidos en el extranjero era sobre 2,8 millones. En este momento el último padrón da un dato que se aproxima ya a los 10 millones. Pasar, por lo tanto, de 2,8 a casi 10 es un fenómeno demográfico de una importancia extraordinaria, importancia en el ámbito económico, en el ámbito laboral, pero también en muchos ámbitos de la vida española.
Seguro. Pilar.
¿Qué tal, Antón? Buenas noches.
Encantado, Pilar.
En España se habla mucho de la caída de la productividad y de la baja productividad que tenemos los trabajadores. ¿Cómo está influyendo en la productividad la llegada de migrantes? ¿Para bien? ¿Para mal?
Es una buena pregunta.
¿Para nada?
De examen. Es una buena pregunta. El razonamiento es el siguiente. La entrada de trabajadores extranjeros que entran por la parte baja, ¿no?, del sistema laboral, en principio puede suponer que perjudican un poco a la productividad agregada del país. Pero ¿qué sucede a la vez? Que esa entrada por debajo de inmigrantes lo que permite es que trabajadores españoles se desplacen hacia arriba, hacia otros niveles de mayor productividad. Nuestro informe lo que viene a decir es que la pérdida relativa de productividad debajo queda compensada, un efecto composición, ¿no? Queda compensada por la mejora que se produce por arriba al desplazarse hacia empleos de mayor capacidad, de mayores competencias y de mayor productividad. Los datos exactos no tenemos. El argumento es este, Pilar.
Voy a hacer de abogado del diablo. Antón, entiéndeme la pregunta. ¿Qué hay de verdad en este entrecomillado? Nos vienen a quitar el trabajo.
No hay ninguna verdad, pero puede haber la percepción, ¿no? En economía teníamos, quiero recordar, una especie de ley de Thomas que decía que lo que se percibe como real lleva a conductas reales. Es decir, que lo que tú percibes que te pasa, no me digas que es una fantasía, es decir, porque produce. Por lo tanto, datos, evidencia, aquello, evidencia empírica de que sacan el empleo, no hay. Ni aquí ni en ningún otro país. Pero, sin embargo, hay que tener muy en cuenta que sí que puede existir en unas franjas de la población autóctona, en este caso española, puede existir esa percepción.
En sentido contrario, y añado, me respondo a mí mismo, ocupan trabajos que no ocuparía ningún español
sin
hoy
duda,
en día.
sin duda, y esto es así, quizá el más inmediato porque es percibido por todos nosotros en la vida cotidiana. Nosotros estimamos que el 30% de los cuidados a personas mayores, anillos o en centros, hoy lo hacen ya personas inmigrantes, especialmente mujeres, ¿no? Y eso, ese tipo de trabajo, como otros muchos, no se podrían ocupar si no hubiese esta entrada.
Y muchas gracias, que hay que dar.
Eso hay que decirlo. Faltaría muchas gracias. Sí, sí.
Pilar.
Fíjate, el 30%, ¿no?
Sí.
¿De qué países son, Antón, la mayoría de los inmigrantes que tenemos en nuestro país?
A lo largo del tiempo se ha ido modificando. En este momento, el número total como el aumento del flujo es Centro y Suramérica. Es el mayor porcentaje. El segundo es comunitarios, especialmente de países del este de Europa, y el tercero es magrebís, ¿no? Pero en este momento ya el número agregado mayor es latinoamericanos en sentido amplio, y es el de mayor crecimiento, por diferentes motivos, tanto por motivos de económicos, es decir, de búsqueda de empleo y por lo tanto de mejores condiciones de vida, también, pero también por motivos de asilo.
Por motivos políticos allí.
Allí,
claro,
perdón.
Claro.
Allí, Venezuela, origen, Colombia, claro. son importantes, Pilar.
Claro. Yo... Esto hago un paréntesis y una opinión personal. Yo tengo la suerte de recorrerme el mundo varias veces al cabo del año y estar en todos esos países, y siempre saco la misma conclusión. Yo también lo haría.
Sí.
Sin duda.
Sin duda.
Por mis hijos, por mí, yo también saldría pitando.
Supongo que estás pensando especialmente por los problemas de seguridad que en este momento...
Es que ha dicho Venezuela y me ha venido
a
la mente.
Sí, sí, sin duda.
Tal cual. Esa percepción social... La del vienen a quitarnos el trabajo. Esto da para una tesis doctoral, pero ¿qué hay que hacer para mejorarla?
Yo creo que esa percepción hemos de respetarla y afrontarla. ¿Por qué creo que se produce? Se produce especialmente por dos motivos, a mi juicio. Porque se ha concentrado mucho, llegando casi a niveles que me atrevería a decir, el informe menciona esa palabra, de saturación. Hay ámbitos específicos territoriales, ya sean a veces autonómicos, pero especialmente ámbitos municipales, donde el grado de concentración, es decir, el porcentaje ya de personas inmigrantes sobre las autóctonas, es en ese sentido elevado. Se ha llegado a un cierto nivel de saturación. Yo creo que en aquellos lugares donde eso se produce, aparece una percepción, ¿no? No tanto una experiencia vital, porque, mira, sucede lo mismo que con la economía. Cuando nos preguntan a los españoles, ¿cómo va la economía del país? Acostumbramos a decir, hombre, no va muy bien. ¿Y a usted cómo le va? No, a mí me va bien. Pues lo mismo es inmigración. Es decir, ¿qué piensa usted del efecto de los inmigrantes sobre el conjunto del país? Hombre, no mucho. Pero, ¿y a usted personalmente? Dice, no, yo no tengo problema.
Claro.
Esta asincronía, ¿no? Esta disonancia, mejor, se produce. Esto es uno de los factores. El otro que me gustaría señalar es lo siguiente. La mayor parte de la percepción negativa que puede haber sobre mi inmigración viene de aquellas personas que están en situación de residencia no legal, no registrada. ¿No?
Irregular,
que no me, gracias, no me salía la palabra. Y en gran parte la situación de residencia irregular viene por mal funcionamiento de los mecanismos internos. Uno de ellos...
Claro, es que la principal legalización es el trabajo.
Claro. Y entonces, si el sistema administrativo, si el proceso administrativo no te funciona ágil para admitir o para rechazar, estás provocando.
Totalmente.
Y lo sorprendente es que la tecnología no lo ha beneficiado.
Es que, digamos que lo ha burocratizado más todavía. Pilar, la última, porfa.
Sí, ¿cómo de diferente es nuestra política migratoria con respecto a los países vecinos, Antón?
En términos, hay que decirlo, en términos medios, yo creo que es mejor. Tiene debilidades, y debilidades especialmente en el proceso de nacionalización, ¿no? pero en términos un poco generales, comparado con Francia, Alemania e Italia, nuestra política de inmigración, de inmigración en sentido amplio, de asilo y también un poco de integración social, yo creo que es, en términos medios, está por encima de la media de la Unión Europea. Esto no significa que no tenga debilidades y que crea, en el informe claro. las señalamos, ¿no?
En cualquier caso, el tema lo vemos en positivo.
Yo creo que
lo
sí.
Lo vemos inexorable. Sí, y sí. Lo que tenemos que hacerlo es mejorar.
Exactamente.
Antón Costas, presidente del Consejo Económico y Social, el CES. ¿Cuál es el próximo informe? Esto queda grabado, ¿eh? Y como tú y yo cumplimos.
No sé cuál llegará antes, pero está en el horno, están en el horno dos. Uno sobre vivienda, que nos ha pedido el gobierno, y otro sobre longevidad, que esa iniciativa propia y sobre el cual tengo la ilusión de ser capaz de introducir en la sociedad española una visión positiva sobre la longevidad. No usemos la palabra envejecimiento, porque si no yo sería viejo. Yo me veo longevo, pero viejo no.
Compramos los dos.
Muy bien.
Compramos los dos.
Aquí estaré.
Antón Costas, como siempre, gracias y suerte. Siempre se aprende mucho. Gracias, Antón.
Un beso, Antón.
Chao. Para ti otro pilar.
Jueves en